107.0 FM. Mediodía.
Radio Priego, cadena COPE.
Estar informado.
Bueno, pues apenas pasan 8 minutitos de la 1 de la tarde. Comenzamos en este martes 10 de mayo nuestro tiempo para la programación local. Lo hacemos como siempre hablando de psicología con nuestra psicóloga de cabecera, Castillo Benita. Buenas tardes, Casti, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a tratar un tema que ya hemos abordado en varias ocasiones, creo recordar, a lo largo de los últimos meses, pero la verdad es que Casti me lo comentó y creo que es necesario volver a recordar algunos aspectos relacionados con el tema del suicidio. En torno a este asunto, ayer precisamente salía publicado en el Día de Córdoba algunos datos que la verdad es que llaman muchísimo la atención. Entre ellos, el que más me ha sorprendido a mí es que entre jóvenes de 15 y 29 años el suicidio es la primera causa absoluta de muerte entre varones y la segunda después de los tumores en mujeres. Bueno, eso así como dato de arranque, ¿no, Casti?
Sí, y hace solamente 2 años, de 2019, entre esa población era la cuarta causa principal. Uh-huh. O sea que en cuestión de 2 años, post-pandemia, hemos pasado de que fuese la cuarta causa a ser la principal causa, ¿no? O sea, esto la verdad es que tiene unos tintes alarmantes que no tiene que significar que nos pongamos ese tinte alarmante sirva para crearnos angustia, para crearnos una serie de estados emocionales que en vez de contribuir a mejorarlo. Sino todo lo contrario, a que nos haga mucho más daño, a que no queramos hablar de él, a que evitemos y a que esto pues nos crea angustia. Uh-huh. Hablar de suicidio no debe de ser algo evitable, sino todo lo contrario. Las cosas para mejorarlas, para conseguir que cambien y que no sigan haciendo tanto daño, es mejor abordarlas y enfrentarlas y buscar posibles soluciones o alternativas. Uh-huh. Dejar de hablar de suicidio por miedo es un error. Uh-huh. Es cierto que no es que estás hablando todo el día del mismo tema, pero también es cierto que, y es importante, el que se conozcan y se vean cuáles son el origen de que se haya incrementado de esta manera. Uh-huh. ¿No?
Siempre en torno a este tema hay mitos de los que vamos a hablar ahora. Sobre todo para eso, para desmitificar algunas afirmaciones en torno al suicidio. Y yo te quería comenzar, Casti, con una pregunta, si está relacionado con algún tipo de componente estacional. Porque sí es cierto que vemos que en determinados momentos, meses, aumenta el número de suicidios. ¿Esto es algo que se puede constatar por los datos o es aleatorio?
No es que aumente, es que quizá durante, vamos, no es que aumente, no es que el cambio estacional sea la causa, es que aumenta porque el cambio estacional favorece porque el que se incremente eso, pero uh-huh. no es el cambio de estación
el detonante,
sino uh-huh. simplemente lo que hace es que los cambios estacionales sí favorecen el aumento del suicidio por los cambios en el estado de ánimo que se produce.
Por eso, desequilibrio.
Exactamente, ¿no? Ya hemos estado hablando cómo los cambios de estación, todos, pero principalmente el otoño y la primavera, favorecen el hecho de que las personas que tienen problemas en el estado de ánimo o de forma crónica y muchas veces temporal por determinados acontecimientos, por determinados estresores que en ese momento tienen en su vida, pues los cambios estacionales hacen que la persona en ese momento experimente más crisis uh-huh. y más bajones en cuanto a ese malestar psicológico que presenta, ¿no? Y que muchas veces es algo crónico, como he dicho antes, y otras veces simplemente pasajero, ¿no? O sea, fruto de un momento. Uh-huh. Entonces, pues eso es algo a lo que hay que estar atento, ¿no? Y tenemos que estar atentos a que los cambios de estación, sobre todo primavera y otoño, pues incrementan el número de suicidios.
Uh-huh. Bueno, pues Casti, si quieres comenzamos con alguna y también terminaremos recordando, porque además creo que hoy entra en funcionamiento un teléfono al que se puede acceder, si quieres ahora después lo comentamos
sí,
con tranquilidad.
Hoy entra dentro del Plan Nacional de Prevención del Suicidio, que entró hace poco y que pues está empezando a poner en marcha, hubo una especie de promesa, si no fue así, perdonadme, yo no entiendo mucho en términos de ley y político, pero sí que es verdad que hubo un ofrecimiento o una promesa en el que se iba a ver un teléfono de atención todos los días del año, durante las 24 horas, todos los días del año, mejor dicho, de atención telefónica a personas en riesgo de conducta suicida, ¿no? Uh-huh. O que ni ideación suicida, y por lo tanto ese teléfono es el 024, no tiene coste telefónico ninguno, no deja huella, o sea, no aparece en la factura de teléfono, con lo que nadie se entera si la persona ha llamado, y tiene el mismo, prácticamente el mismo funcionamiento que tiene el prevención
016,
de
¿no?
Exactamente. Por lo tanto, las personas que en un momento determinado presenten ideación suicida o a lo mejor conozcan a alguien y quieran hacer una llamada, pues pueden hacerlo, el 024. También hay otros teléfonos, el teléfono de la Esperanza, el teléfono de los centros de salud, pero bueno, este quizás sea de
más
atención
específico ¿no?
para eso, para esos casos. Por lo tanto, es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y hacer uso de él en caso necesario. No pasa nada por hacer uso de este tipo de teléfono si lo necesitamos. Uh-huh. Y además, como he dicho antes, nadie se va a enterar, nadie va a saber que se ha llamado ahí y tiene coste cero. Uh-huh. Bueno, es verdad que cuando hablamos de suicidio y atravesamos días bastante serios y bastante difíciles en nuestra localidad, ¿no? Creo que de una manera u otra todos en parte estamos afectados en nuestro estado de ánimo por lo duro que tiene que estar viviendo determinadas familias, ¿no? Incluso determinadas personas que son muy sensibles a este tema, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues hay una serie de mitos que muchas veces pues se ha hablado de ellos o se ha pasado por ellos, que en la creencia popular se han establecido y eso lo hemos hecho como una verdad, ¿no? Por lo tanto, trabajar sobre esto o conocer sobre esto es importante y nos ayuda un poco pues, a identificar determinadas actitudes o situaciones en nuestros seres queridos o en nosotros mismos que nos pueden ayudar a prevenir. Y quiero decir con esto algo muy importante. Nadie es culpable de un acto suicida. La única persona que toma las decisiones es el suicida. Los demás hacen lo que pueden. Ni son especialistas, ni son profesionales. Incluso a los especialistas y a los profesionales se nos pueden pasar muchas cosas. Por lo tanto, el que toma la decisión de no seguir viviendo es la persona que al final decide poner fin a su vida. El que decide, yo pues no quiero continuar viviendo. Por lo tanto, muchas veces, pues las personas, en nuestro deseo de conocer, de saber, de buscar la explicación a todo, es una necesidad que tenemos los seres humanos, pues especulamos. Pero lo único que es cierto es que la persona es la que toma la decisión, nadie la toma por ella, con mayor o menor conocimiento de lo que va a ser, de las consecuencias. No entramos ahí, pero sí que es verdad que tiene que quedar claro eso. El responsable siempre o casi siempre es la persona. Por lo tanto, uno de los mitos es que las personas que hablan sobre el suicidio solo buscan llamar la atención. Y eso no es así. Las personas las personas que verbalizan su intención de suicidarse, que dicen que ellas van a poner fin a su vida, que el que lo dice no lo hace. Pues eso, y no es así. Cuando pensamos que lo dice para llamar la atención, simplemente porque quiere ser protagonista, pues no es así. O sea, el que normalmente la persona que tiene ideación suicida lo expresa y lo anuncia de alguna manera. Por lo tanto, cuando alguien expresa su deseo de no seguir viviendo, es posible, hay que escucharla y es posible que eso que no está manifestando, pues esté muy presente y sea algo que está valorando el no seguir viviendo. Por tanto, estas personas necesitan apoyo emocional. Si nosotros no somos capaces de dárselo, pues entonces habrá que buscar ayuda profesional. Pero sí que es verdad que hay que estar atentos, y intentar comunicarnos con él, establecer una comunicación con esa persona y permitirle que exprese lo que quiera expresar, respetando siempre su derecho a no expresar nada, o sea, no querer decir nada, cuando incluso a la persona que le está intentando ayudar, o sea, es la persona la que elige ser ayudado o no, pero sí que es verdad que es bueno tender la mano y que esa persona se sienta con apoyo emocional. En ningún momento cuestionar lo que está pensando o decirle frases, pero ¿cómo puede estar pensando eso? No, sino simplemente escucharlo y permitirle que esa persona pues ventile de algún modo eso que está sintiendo y por qué lo está sintiendo. O sea, que se sienta apoyado, nunca juzgado. La persona no se puede sentir juzgada. Y ni tampoco podemos infravalorar lo que nos está comunicando, es decir, pero con expresiones de este tipo, ¿no? Pero ¿cómo se te ocurre estar pensando eso con todo lo que tú tienes en la vida? En esos momentos su capacidad de valorar eso no está, puesto que si lo estuviera valorando no estaría diciendo lo que está diciendo, ¿no? Claro. Luego, que solamente las personas con problemas de salud mental mueren por suicidio, porque no es así. O sea, no todas las personas que tienen problemas de salud mental son suicidas, y tampoco todas las personas que mueren por suicidio son personas con problemas de salud mental. Entonces, porque hay muchas personas que no tienen dañada su salud mental, o sea, no son personas con trastornos mentales, sino simplemente personas por determinados colectivos, por ejemplo, puede ser colectivo de refugiados, los colectivos LGTBI, los niños que sufren bullying escolar, las personas que atraviesan por momentos traumáticos de su vida, las personas, por ejemplo, que están encarceladas, ¿no? En el ámbito penitenciario, las personas que van por primera vez a prisión tienen mucho riesgo, y sobre todo en colectivos jóvenes tienen mucho miedo de ser de esta ideación suicida, ¿no? Entonces, el comportamiento suicida es indicativo de que la persona está viviendo una situación angustiosa, y no necesariamente tiene que ser que esa persona tenga un problema de salud mental, sino que en ese momento de su vida la situación que está viviendo, los problemas que está viviendo, pues no tiene recursos personales para hacer frente a ellos, ¿no? Y por lo tanto tampoco se siente con un sistema de apoyo sólido en el ámbito familiar. Entonces, esa falta de comprensión o ese dolor que sienten y esa falta de recursos personales para poder resolver o para poder gestionar una situación dolorosa de su vida, la persona termina tomando pues la decisión quizá más dura de todas, que es la autodestructiva, ¿no? Por lo tanto, es importante, ¿no? El tener en cuenta esto, que solamente tenía que estar loco para hacerlo, no es tampoco un comentario acertado. Otro de los mitos que tenemos es que el suicidio es una elección personal, ¿no? Y que no tenemos que intervenir, que las personas suicidas es que quieren morir. Y la verdad es que la mayoría de las personas suicidas no quieren morir. Lo que pasa es que no quieren vivir como están viviendo, o sea, que no quieren tener la vida que tienen. Quieren vivir, pero no como están viviendo. Por lo tanto, no es un deseo de morir, es un deseo de que su vida no sea como está siendo. Entonces, por eso, cuando estamos tratando a una persona con ideación suicida, es importante ese apoyo de... Puede haber otra alternativa, puede haber otra manera de hacer esto, lo que hoy es, date la oportunidad de poder mejorar tu vida, ¿no? O no decirle no lo hagas, sino a lo mejor hay otra alternativa a lo que estás decidiendo, ¿no? Por lo tanto, es importante también tenerlo en cuenta. Si quiere morir, porque entonces prácticamente sería una eutanasia, ¿no? Como quiere morir, porque se muera, ¿no? No, es simplemente que la persona no quiere vivir como está, ¿no? Otro mito que también tenemos es que cuando hablamos de suicidio, pues lo que estamos es alentando a que otras personas puedan acabar con su vida. La persona que está pensando en suicidarse no le está dando la idea a otra persona. Eso no es así. O sea, simplemente puede que no sepa qué hacer al respecto. Y además porque como muchas veces las personas que han tenido ideación suicida o que han tenido comportamientos suicidas, pues han sido estigmatizados, ¿no? Pues entonces esto lo que suele es facilitar aquello, ¿no? Para que no piensen en mí, para que no... Que es cierto que muchas veces cuando sucede un suicidio aparecen más personas con ese tipo de comportamiento. Es posible, pero no es una variable que correlacione en el sentido de que, como estamos hablando de esto, lo va a hacer más gente. Puede ser que a lo mejor la persona intente copiar un modelo o decir, pues mira, si él lo ha resuelto, pues también puede resolverlo. Pero claro, eso entra dentro de la especulación, ¿no? Uh-huh. Pero no tiene por qué, o sea, pero hablar de suicidio no es sinónimo de que se suicide una persona. Uh-huh. ¿Sí? No tiene correlación. Y otro mito, y siguiendo con los mitos, pues que el riesgo de suicidio se acaba cuando la persona mejora en su estado de ánimo y cuando mejora su crisis. No es así, ¿eh? Las personas que tienen ideas suicidas se sienten mejor porque han decidido suicidarse y creen que eso es lo que va a poner fin a sus problemas. Y de hecho, y hay estudios sobre eso, el riesgo de suicidio está más cuando la persona empieza a mejorar su estado de ánimo que cuando está muy hundida.
Sí, o sea, eso no lo había escuchado yo nunca.
El riesgo es más fuerte cuando ha mejorado un poquito que cuando está hundida por completo. O sea, cuando está con una depresión importante y fuerte, que está el ánimo por el suelo, no hay tanto peligro como cuando la persona empieza a mejorar un poco en su estado de ánimo. Entonces, las personas después de una crisis o de un periodo depresivo es cuando existe el riesgo de la que la persona que haya tomado la decisión de suicidarse pueda en un momento determinado, pues por esa mejoría y por ese resignificar, o sea, volver a valorar la posibilidad de hacerlo. Por lo tanto, es importante. O sea, que no porque esté mejor ya no existe el riesgo. Uh-huh. O sea, sino que al contrario, que hay casi más posibilidad de que esa persona que tenía esa idea luego la tenga. Y voy a hacer una aclaración. La persona que está con depresión mayor pero nunca ha decidido suicidarse, si mejora no es que ahora lo elija, no. Sí, estamos claro. Hablando de personas que sí la tienen.
Uh-huh. Es interesante ese apunte porque puede llevar a confusión. Más mitos.
Otro que hay es que el suicidio no se puede prevenir porque es impredecible. Pero lo que sí es cierto es que el suicidio se puede prevenir, si no en todos los casos, sí en un amplio número de casos, ¿no? Porque muchas veces la falta de acceso a servicios que ayuden a la persona antes de tomar la decisión, la falta de información sobre salud mental, la falta de apoyo por parte de sus iguales o de los seres más cercanos, por esa falta de información o por esos mitos que hemos escrito a lo largo del tiempo en el que no solemos atender a esas señales de alarma, ¿no? Y entonces, pues, un poco como dejamos pasar o no le echamos mucha cuenta porque pensamos que si hablamos de eso entonces cuando le estamos dando ideas, porque si me ha dicho esto y ahora me pongo a hablar con él, lo que estoy es favoreciendo que a lo mejor tome la decisión, ¿no? Esa desinformación, esa falta de no saber muchas veces cómo abordar a este tipo de personas que tienen esa problemática y que presentan pues esos deseos de no vivir, pues conlleva muchas veces el que no puede haber una prevención, porque lo que hacemos es un poco como apartarlo con la falsa creencia de que si lo abordamos o le preguntamos o le decimos, pues lo que vamos a hacer es despertar en él todavía, en la persona, todavía más la idea de realizarlo, cuando no es así, ¿no? Quizás le estamos dando la oportunidad de expresarlo, de darle una alternativa, de estigmatización de la persona, ¿no? Se me ha enganchado en la palabra. Y entonces, pues, claro, porque la misma persona se siente estigmatizada y no lo dice porque le da vergüenza decir eso vaya, que los demás piensen que vaya como él, ¿no? Y claro, la persona lo que hace es entrar en un bucle y cada vez más encerrarse en sí misma. Luego, es bueno permitir que la otra persona exprese, ¿eh? Y por supuesto, las personas que están más cercanas o que en un momento determinado se puede estar cercana a este tipo de personas, pues que no se vean diferentes, sino simplemente que tienen un problema o que tienen una situación dura a la que se le puede dar otra alternativa. Y luego, que hablar como que la única forma de tratar, que el mejor tratamiento para el suicidio es la medicación. Y entonces la medicación es buena y es necesaria, el uso de antidepresivos o de los fármacos que recete por parte de los médicos o del psiquiatra es muy importante y necesaria, pero aparte es necesario abordar la ideación suicida o el problema del suicidio desde el ámbito de la psicoterapia, ¿no? Porque posiblemente, pues a lo mejor ahí algunos traumas, otro tipo de problemas que son necesarios ser atendidos con tratamientos psicoterapéuticos. Por eso, en el artículo que me has pasado, Laura, hablaba de un equipo multidisciplinar.
Sí.
Porque es que los equipos multidisciplinares son los que de verdad resultan eficaces a la hora del tratamiento de la conducta suicida antes y post-suicidio, ¿no? Uh-huh. Como prevención y como luego después como tratamiento, cuando hay consumación o cuando hay un intento y no se ha consumado, y no solamente con la persona suicida, sino también con sus familiares. Entonces, los equipos, trabajar en equipo y aunar fuerzas para que esta problemática tan dura, tan triste y que afecta a diversos colectivos y sobre todo cuando lo vemos en colectivos con tan poca edad, ¿no? Cuando lo vemos en niños, adolescentes, en jóvenes, pues la verdad es que duele. Y cada uno puede decir, bueno, pues a mí me da igual, porque también me duele a mí y yo no soy joven, por supuesto. Yo creo que nos afecta a todos, ¿eh? Entonces, la IAP, que es la Asociación Internacional de Prevención al Suicidio, el año pasado, con motivo del día 10 de septiembre, que es el día del suicidio, pues dijo que es verdad que ellos daban unas claves, diciendo que es verdad que los pensamientos suicidas son pensamientos complejos, ¿no? Y que, por lo tanto, pues muchas veces pues estos factores ayudan a no detectar los riesgos que pueda estar o las señales de riesgo que puedan estar dando las personas con ideación suicida, ¿no? Se hace necesario, ¿no? el que haya pues mucha información y que se dé pues eso, las señales de alarma, ¿no? Las personas que se van a suicidar normalmente lo expresan, como he dicho antes, cierran etapas, o sea, se despiden o cierran etapas, empiezan a ser más cariñosos de lo que en un principio eran, o sea, tienen cambios, hacen algunos cambios que resultan un tanto extraños, ¿no? Y como que hacen despedidas, ¿no? A lo mejor llaman a alguien que lleva mucho tiempo sin llamar o expresan determinadas cosas. Hombre, no tiene por qué ser esto siempre.
Sí, no hay una pauta repita, ¿no?
Pero sí que
pueden ser indicadores.
Sí, pueden ser indicadores y podemos tenerlos como señales de alerta, ¿no? Puede dar esperanza a alguien el hecho del apoyo social, pues, y de que la otra persona se sienta no como un bicho raro, puede dar un cierto margen de esperanza a la persona que tiene una ideación suicida, ¿no? Sí que eso, vuelvo otra vez, que el estigma es una barrera muy importante que hay que eliminar, ¿no? Porque estas personas, al sentirse estigmatizadas, no suelen buscar ayuda. No quiere que nadie se entere, que nadie sepa, por vergüenza, porque no quieren hacer daño, porque no quieren causar un daño a sus familiares o a su entorno más cercano, porque no quieren ser señaladas dentro de su entorno más cercano. Y claro, pues el estigma tenemos que quitarlo, o sea, el señalar, uy, pues mira, lo intentó, pues mira, lo quiso hacer, no. Y además, porque ninguno de nosotros estamos ajenos a que en un momento determinado de nuestra vida podamos entrar en crisis. Por lo tanto, todos tenemos que cuidarnos y todos tenemos que pedir ayuda. Es importante pedir ayuda.
En cuanto a ese tema, en este artículo que nombrábamos del Día de Córdoba, apuntaba que la urgencia del Reina Sofía en Córdoba atendían a 2 casos de intento de suicidio al día, con lo cual no podemos hacer una idea de lo común, entre comillas, que es este problema, ¿no? Y como tú decías, que nadie está ajeno a que en algún momento de su vida pueda estar en contacto con esta problemática, ¿no? Con lo cual, el tema del estigma no tiene mucho sentido.
No tiene mucho sentido. Sí que es verdad que hay cosas que nos pueden, o sea, hay determinados factores que nos pueden ayudar. O sea, tener un buen apoyo social, tener una sana autoestima, el sentirnos queridos, el sentir que el tener recursos personales para hacer frente a situaciones problemáticas o dolorosas. Y si no los tenemos, pedir ayuda. El rodearnos de un ambiente saludable, porque claro, el consumo de droga, el consumo de fármacos, el consumo excesivo de determinadas sustancias, el no tener unos anclajes, unos valores que nos ayuden en un momento determinado a hacer frente a determinadas situaciones que nos quitan la esperanza y la alegría de vivir, pues eso nos puede ayudar y favorece el que ante esa situación nosotros podamos hacer frente. Pero si no los tenemos, porque en un momento determinado de nuestra vida ni siquiera somos capaces de buscarlos y de encontrarlos en nosotros mismos, buscar ayuda. Uh-huh. Si llamando a un teléfono, al teléfono al 024, a nuestro centro de salud más cercano, a alguien querido por nosotros, o a lo mejor fuera de nuestro entorno, pero lo que hoy nos parece insalvable, a lo mejor mañana sí tiene solución.
Casi, también recordamos que hace ya algún tiempo se creó aquí en Priego una mesa para abordar el tema del suicidio de manera multidisciplinar, porque la verdad es que las tasas de suicidio aquí en la comarca son bastante elevadas, de ahí que surgiera pues esta idea, ¿no?, de crear esta mesa.
Sí, surgió MAIS, está formada por profesionales muy solventes, muy implicados y preocupados por todos estos temas. Ellos están dando lo mejor de sí mismos para poder hacer lo mejor para ayudar a esta problemática y que por lo menos se prevenga o cada vez pues haya más alternativa al suicidio. Y allí hay pues profesionales de diferentes disciplinas. Yo me siento orgullosa de estar entre ellos, porque la verdad, lo vuelvo a decir, son profesionales excepcionales, gente muy generosa, dispuesta a ayudar y a dar lo mejor de sí mismo y está trabajando. Lo que pasa es que muchas veces pues no se ve lo que se hace, pero sí se hace, sí, sí se hace.
Y Casti, tú a nivel personal también perteneces a un grupo de intervención de emergencia, ¿no? Cuéntanos sí. Un poco.
Yo pertenezco al grupo de intervención en emergencia del Colegio Oficial de Psicología y también estoy en la mesa. Y también en otros grupos, ¿no?, de intervención en crisis. Y la verdad es que muchas veces, pues, las familias desconocen que hay recursos, ¿no? Uh-huh. Que hay recursos y no se hace uso de ellos, ¿no? Pero bueno, poquito a poco yo pienso que esto creará conciencia, se va buscando formación por parte de los profesionales, buscas colaboración y apoyo de entidades que sí la tienen, y entonces pues yo creo que aunque parezca que no se hace, sí se está haciendo mucho, ¿no? Lo que pasa es que cuando ocurren pues situaciones tan desgraciadas como son las que estamos viviendo estos días, pues parece que nos sentimos todos un poco fracasados, pero eso no es así. O sea, se hace por parte de las entidades que implicadas en estos temas, sobre todo en el tema del suicidio. Lo que pasa es que muchas veces, desgraciadamente, pues
no sostiene el resultado.
No sostiene el resultado deseado, ¿no? Pero bueno, seguimos ahí y y seguro
lo importante es que haya recursos, ¿no? Que existan,
sí,
esos
sí lo
recursos.
Hay, sí lo hay. Y hay que hacer uso de ellos. Uh-huh. Hay que hacer uso de ellos, ¿no? Hay que echar mano de lo que tenemos, buscar ayuda. Y si no hay, pues se busca. Pero no se puede permanecer quieto. Hay que seguir hacia adelante.
Bueno, pues en ese sentido, como ya hemos comentado al principio, desde ayer entra en funcionamiento este teléfono contra el suicidio, el 024, que además gestionará Cruz Roja, o sea que sí. Va a haber un grupo de psicólogos detrás de...
Durante las 24 horas, durante todos los días del año. Y está el teléfono de la Esperanza, que también
que ya
está funcionando desde hace tiempo. Y vuelvo a decirlo, está... Si no somos capaces, buscar ayuda a algún familiar, alguien cercano, alguien de confianza, un profesional, nuestro médico de atención primaria, los servicios sociales, la policía. O sea, hay recursos a hacer uso de ellos, ¿no? En Priego también está la Asociación Malva de Salud Mental. O sea, que hay profesionales y personas implicadas y con ganas de hacer cosas con la mano tendida. Hagamos uso de ello, Protección Civil, me estoy acordando.
Sí, sí. O sea que sí, además todos ellos conectados con esta mesa.
Exactamente. Priego de Córdoba se tiene que sentir muy orgulloso, nos tenemos que sentir muy orgullosos de que Priego haya tomado esta iniciativa de una mesa técnica, donde hay profesionales muy buenos, con una implicación muy grande, lo vuelvo a repetir. O sea, se está haciendo. No se verán los frutos a corto plazo, pero algo se está ya viendo, o sea que uh-huh. Eso es importante.
Bueno, pues el trabajo está ahí y como está tú dices, quizá a largo plazo, porque estas cosas no son de un día para otro, se vaya viendo ese trabajo y sobre todo esa concienciación y esa toma de conciencia del problema, que quizá en otros sitios no exista y aquí sí se hizo en su momento y fruto de eso es esta mesa, ¿no?
Exactamente.
Bueno, Casti, pues muchísimas gracias. Como siempre.
A vosotros.
Esta semana tocaba este tema, casi obligado. Nos vemos el próximo martes. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues 13 y 40 minutos seguimos nosotros contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Mediodía.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.